Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día.
Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Volkswagen.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor. En paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos. Preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Thank you.
le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, muy buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, tenemos noticias bastantes. Miércoles 7 de mayo 2025, algunas de enorme, bien cargadas de un enorme presupuesto. Evidentemente, una información que alude al presupuesto de actuaciones públicas que tendrán lugar, o acciones públicas que tendrán lugar en nuestra comarca. Pero de entre todas, fíjense que hablaremos de inversiones en agua, hablaremos de acuerdos entre pueblos para cederse agua en este momento. Ya les adelanto que a través de Aqualia, con la mediación de Aqualia, Garrucha va a recibir agua de Vera. Si Garrucha tiene problemas de abastecimiento como los está teniendo, Vera le va a auxiliar, Vera va a acudir al auxilio de Garrucha. Así que, esencialmente, en los momentos en los que Acuamed detiene el abastecimiento, aunque Acuamed es un tercer componente de este partido, ¿no? Es un tercer jugador de este partido, porque estaría también en el campo de juego la propia Garrucha, estaría Galasa, pero Acuamed es de donde proviene el agua, proviene, o es la que facilita el agua, proveniente de la desaladora de Carboneras. De ahí viene todo, en medio está Garrucha, que gestiona en la inmensa mayoría de los pueblos el abastecimiento, y luego no es tampoco cualquier cosa en el caso de Garrucha o en el caso de Vera, que tienen sus propias empresas que administran directamente el servicio. Garrucha no tiene depósitos para poder, en un momento determinado y ante un pequeño corte, y estamos hablando del más leve de ellos, a partir de las 6 horas no tiene agua. El conjunto de los pueblos de la comarca sí pueden aguantar, pero Garrucha no. Si a Garrucha le cortas el agua, solo aguanta, es decir, si le cortas el oxígeno, en este caso el agua, no tiene capacidad de soportar más allá de 6 horas sin quedarse sin suministro, sin agotar el oxígeno en este caso, ¿no? Entonces, este acuerdo a través de Aqualia va a facilitar que esto no vuelva a pasar. Bueno, es una buena noticia. Pero entre todas digo que son bastantes. Mira, hay otra muy interesante. El PSOE de Mojácar está muy contento. A nosotros nos parece que es estupendo que la oposición de Mojácar se ponga a trabajar. ¿A qué se han dedicado todo este tiempo? Pues se han dedicado a no saber exactamente cómo realizar un trabajo al que se han comprometido, que es fiscalizar al equipo de gobierno. El Partido Socialista de Mojácar está perdido desde que, poco antes de las elecciones, una operación enorme de la UCO, una unidad de la Guardia Civil, como saben, especial, interviniera y se llevara detenidos a 10 personas, todos ellos relacionados con el voto por correo a favor del Partido Socialista. Esto a 2 días o 3 de las elecciones, como ocurrió, imagínense la bofetada que se llevó el Partido Socialista, que iba predicando por aquí y por allá que esta vez sí ganaban a Rosmari, a doña Tecla, a doña Petra, a doña Jefa de Bomberos, a doña Todo, que está haciendo, por cierto, con sueldo de más de 60.000 pavos, una administración, bueno, no va a situarla al nivel de un ayuntamiento, pero como a ella le gusta mandar y le gusta tener todo lo que es un conjunto de trabajadores en torno a ella, más allá de lo que sea eficaz y de lo que se necesite en el consorcio de bomberos, ella ha decidido potenciar este servicio, no tanto en bomberos, que también se está haciendo porque es necesario que siga creciendo el número de efectivos antiincendios, sino en el ámbito administrativo. Es decir, que cuando ella entre, haya una sala de, o haya un lugar con mesas de despacho y gente trabajando y ella pueda mandar. Es como cuando uno juega a las muñecas, o ellas jugaban a las muñecas, nosotros no, pero cuando ellas jugaban a las muñecas y le daban el contexto adecuado, el contexto, es decir, ubicaban figuras, todo lo que se precisaba para que con la imaginación y la ayuda de esos muñequitos tú estuvieras en un verdadero entorno tal y como lo querías, imaginabas en tu imaginación, que podía ser pues una alta ejecutiva. En el caso de esta mujer, lo que juega es con la realidad, juega con el dinero público, no está hablando de, no sé, las no sé qué de la señorita Pepi. Lo que está haciendo es, con dinero público, contratar a más gente. En diputación le permiten que haga todo esto, porque esta es de las que da un golpe en la mesa y se cabrea y se puede ir al partido no sé qué, al socialista no, pero... Y como... por un asunto que sería un tanto largo de explicar, tiene un control estricto sobre un conjunto amplio del electorado de Mojácar, que además lo controla a través de la compra de voto por correo, con unos porcentajes que son... Ayer me decía algún alcalde que si eso ocurriera en su pueblo lo echarían. Si cosas como pasan en Mojácar se produjeran en su pueblo, tendrían serios problemas. Y es que fíjense cómo la gente se habitúa, en el caso de Mojácar, a que se compre votos, y en el caso de otro pueblo, a que te miren mal si se te ocurre hablar de ese tema. En Mojácar comprar votos es lógico. Así que doña Tecla se ha hecho todo un reinado a costa del dinero de todos los contribuyentes, cosa que no que suena a poco, pero ustedes vayan sumando cómo se desperdicia el dinero público. Además de controlar cómo, quién entra o quién no entra a trabajar en los bomberos, que es un asunto que ella siempre ha controlado muchísimo desde que era alcaldesa en el caso del ayuntamiento, y ahora que, bueno, desde hace tiempo es presidenta del consorcio de bomberos, para que no se enfade y tenga un despacho y tenga un lugar donde cabrearse y, en fin, ejercer y sentirse con toda la magnitud y la grandiosidad de lo que es el poder, pues todo lo que les cuento a lo mejor pensarán que es exagerado, pero yo me gustaría no ser exagerado, sino contarles a ustedes realmente cómo son las cosas, por extravagantes que parezcan, ¿no? Pero es que la realidad es eso, es a veces cierta y supera aquellas cosas que nos pueden parecer exageradas. En el caso del consorcio, ahí tienen a esta señora, para que no promueva un follón, la quitan de alcaldesa o le dicen que no siga de alcaldesa, pero le dan a cambio otro despacho, otro sillón y otro, ¿cómo diría?, otro cuerpo administrativo. Bien, el Partido Socialista, digo, de Mojácar, que era por donde empezaba, está bastante contento porque ha propuesto en los últimos tiempos algunas cosas, a ver si esto les da ánimo y les permite ejercer la tarea de vigilancia al gobierno actual de Francisco García, que tiene una situación verdaderamente favorable en todos los sentidos, en tanto que nadie controla, nadie está encima, no hay mociones, no hay preguntas, no hay situaciones en las que, como es obligación de la oposición, preguntar por las cosas que, bueno, a veces no son cómodas de responder, ¿no? Este tipo de cosas sí las tienen claras en muchos otros lugares, pero la oposición de Mojácar ahora no, porque quedó, ya digo, que descabezada a partir de las circunstancias, de los acontecimientos previos a las elecciones, en los que 10 de personas cercanas y 2 de sus candidatos fueron detenidos, ¿no?, por comprar votos por correo. Está contento el PSOE de Mojácar porque... la playa canina y la restauración de la Torre del Pirulico fueron acciones, iniciativas que presentaron. Y aunque en un conjunto comarcal puedan parecer poca cosa, créanme que con una mirada detenida de los aconteceres de Mojácar significa un renacer, que aparezca el Partido Socialista. Y una buena noticia para la democracia que, bueno, un Partido Socialista ha renacido y depurado en este caso, aparte de lo que pueda ocurrir en los juzgados, porque varios, ya digo, 2 candidatos están pendientes de un juicio y gente también del entorno muy significada del PSOE, hasta 10, ya digo, tienen que dar cuentas a un juez. por si compraron o no votos. Pero, en fin, hay que renovarse y en este caso el Partido Socialista sale con esta, bien, con cierta alegría, y a nosotros pues nos parece estupendo que Fran García tenga, aparte de poder desarrollar con mayoría absoluta una gestión, tenga también un grupo de en el pleno que, en fin, que le vaya proponiendo y vaya atajando también determinadas cosas que a lo mejor pueden ser el resultado de un exceso de poder o de querer hacer, ¿no? Bien, y otra noticia que a mí me parece interesante y la cuento muy rápida, esta sí, es que seguimos sin puntos limpios en la comarca. El consorcio de basuras abrió el punto blanco de Mojácar, abrió el punto blanco de Berihuerca, lo verá. Los puntos blancos son los lugares donde usted puede llevar muebles, enseres y todo aquello que es voluminoso, aquello que no entra en una bolsa de basura. Aquello que, en definitiva, donde no hay puntos blancos, te encuentras, al llegar al contenedor, una retaila, un conjunto, una selección de aquello que se desecha en las casas. Y que, claro, al no existir un servicio, pues la gente lo depositamos en el lugar donde se recogen las basuras. Pero, claro, a veces pasan semanas y el piano viejo, por poner un ejemplo que es muy exagerado, o un armario viejo que no es tan exagerado, o una televisión ya averiada, o un mueble de estas características o de las otras, pues eso concretamente se pasa tiempo en un lugar inadecuado, afeando nuestras calles y, desde luego, dejando, yo creo, bastante a las claras una deficiente o un deficiente servicio que dice que va a por más cada vez. Un consorcio que todos los años nos cuenta cómo amplía su presupuesto y cómo va mejorando el servicio, pero que en realidad en cosas tan simples como esta resulta que estamos aún como en los tiempos de María Castaña. Así que tenemos en este momento puntos limpios en Cuevas, Pulpí, los Gallardos y Antas, terminados con una inversión de 1.200.000 euros. Si usted hubiera invertido 1.200.000 euros, si usted hubiera tenido, o varios de ustedes, varios de nosotros, hubiéramos reunido 1.200.000 euros para hacer algo como esto, no lo tendríamos parado un año o dos años después, un año y pico después. Lo habríamos puesto en servicio, porque para eso lo hemos comprado. No te compras un coche para meterlo en la cochera. No te compras una casa por lo general, solo para tenerla cerrada, sino para disfrutarla o hacer un negocio, venderla. Es decir, las cosas se hacen por una razón. ¿Para qué se ha hecho una inversión de 1.200.000 euros en varios pueblos con el objetivo, con la idea de que todo aquello que sea basura voluminosa, aquello que no entra en un cubo normal, en una bolsa normal, pueda ser recogido y tratado? ¿Para qué se ha hecho esa inversión si no se está dando el servicio? ¿Por qué tiramos el dinero de todos los, o por lo menos no lo ponemos a que en funcionamiento, a que sea rentable? ¿Por qué ocurre eso? Pues porque, bueno, entre tantas cosas, alguna se puede olvidar, y humanos somos todos y lo podemos entender. Pero es que un año y pico, y además recordándose este asunto, no es cuestión de que alguien se haya olvidado. Es un problema de que alguien no quiere invertir 100.000 euros para sacar rentabilidad a 1.200.000. Es decir, para que todo esto funcione necesita una pequeña inversión de 100.000 euros, que el consorcio dice tururú, yo no los voy a poner, y le dice que lo ponga Diputación. Todo esto son tururús entre amigos, porque el consorcio lo dirige un alcalde del Partido Popular, elegido por un montón de alcaldes del Partido Popular, y con el voto en contra o la abstención del Partido Socialista, porque no tienen mayoría, y en la Diputación está dirigida por el Partido Popular. Es decir, que no vayamos a creer que la sangre se va a parar al río, ni mucho menos. Pero en este de quién lo paga, quién no lo paga, jaja, jiji, lo pagas tú, Javier Aureliano, no, lo pagas tú, Antonio, el máquina, el alcalde de Olula. Y mientras tanto, 1.200.000 euros parados. No se le está sacando rendimiento, rentabilidad. Y la gente careciendo de un servicio. Los puntos limpios son para deshacerse de determinada basura, determinados elementos que son inservibles y que ya no tienen ningún sentido que estén en casa. Se deshace uno de ellos, pero ¿de qué manera? A través de los puntos limpios, pero los puntos limpios no están funcionando. Y bueno, puede parecer una tontería, pero deshágase usted de algo grande a ver cómo puede. pregunte usted, a ver cómo se lo puede deshacer. Y si no tienes ese problema, pues seguirás viviendo tu vida tranquilamente. Pero un día lo tendrás y no estará el punto limpio a la vista de un año y pico después que siguen cerrados. Así que, de alguna manera, cuando escuchen el servicio, de qué forma se va mejorando, de qué forma se crece en cuanto al tratamiento de las basuras, se actualiza, se llega a aplicar métodos de futuro en el tratamiento de basuras, de reciclaje. Ríanse un poco de esto, porque en un paso inicial, como es la recogida, estamos teniendo este fallo. Este fallo retrasado simplemente porque alguien no quiere pagar 100.000 euros. Bueno, está bien que se peleen, pero en un momento determinado una pelea de este tipo no se puede eternizar. Y esto lleva demasiado tiempo. Tú puedes estar una semana diciendo págalo tú o no, págalo yo. Pero no más de una semana cuando se trata de un servicio que todos creo que podemos entender que es necesario. 1.200.000 euros están en el dique seco, no se pueden rentabilizar socialmente porque las administraciones no se ponen de acuerdo, la Diputación y el Consorcio, para ver quién paga 100.000 euros, que es lo último que necesita, el último requisito para desprecintar estos espacios y ponerlos en funcionamiento. Bien, estas son solo algunas, porque el total, el conjunto, ese se la va a contar, ese conjunto se lo va a contar Catina Pérez. Adelante.
Vamos con un acuerdo entre dos municipios, o al menos un principio de acuerdo, porque Cuevas de la Almanzora va a aprobar combatir la regresión del playazo con Vera. Un asunto aprobado por unanimidad en pleno, aunque el alcalde cuevano, Antonio Fernández, va a hablar primero con la Dirección General de Costas y después ya iniciará conversaciones con los responsables del consistorio veratense.
¿Qué les parece? Después de tantos años, desde el año 89, que se empezó la regresión, la pérdida de playa, especialmente en Cuevas y a continuación en Vera. Bueno, pues una iniciativa en pleno. Está bien que se escuche a la oposición, vino del Partido Popular de Cuevas de la Almanzora, entendió el alcalde de Cuevas que era una buena idea, se aprobó por unanimidad y si no hay ningún problema, pronto estarán coordinados para hacer un poco de más fuerza ante el gobierno de la nación, que lleva desde 2001, aunque más tarde también con un proyecto en el año 2011-2012 de 6 millones de pavos que ya irá por no sé cuánto para restaurar las dos playas, la del Playazo y la de Quitapellejos, que forman un único espacio natural fantástico y que en otro momento llegaba a tener hasta 100 metros de ancho, donde ahora, cuando hay una subida de la marea, cuando hay un temporal, acaba quedándose en medio metro, metro y medio, y además entrando el agua directamente a las zonas urbanas.
Bueno, pues ahora otros dos municipios que se han enfrentado recientemente por el desarrollo de las bugambillas, que son Garrucha y Vera. Ahora van a ir de la mano, porque Vera va a ayudar a Garrucha para que no se quede sin agua. El ayuntamiento cederá 800 metros cúbicos a Garrucha para evitar que el corte de agua que afecte durante los días de ayer y hoy a todo el Levante por mantenimiento de la conducción de Aquamed con la desaladora, pues no afecte a los garrucheros.
¿Por qué coinciden este tipo de cosas? Te pasan los días y nunca hay un acuerdo de nadie con nadie. Y de golpe hoy tenemos a Cuevas cogiendo la mano de Vera y supongo que Vera no tendrá ningún inconveniente. O sea, Vera y Cuevas poniéndose de acuerdo. Por cierto, una cosa. Vera ayer, según las cifras del ayuntamiento, superaba los 16.000 habitantes. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejamos. Vuelvo. Cuevas cogiendo la mano de Vera, Vera la mano de Cuevas. El día 15 creo que se hermanan con Mazarrón, pero en un acto en Cuevas. Y de otra parte, Vera, que ha tenido hace 4 días ciertas asperezas, cierto roce con el tema de las bugambillas, a través de Aqualia, que está trabajando en Codeur y trabaja también en la privada Aguas de la Almanzora, consigue que un poco de agua de Vera calme la necesidad de agua en Garrucha, porque nunca se ha invertido en Garrucha, y al no invertirse en Garrucha en temas de agua, se ha invertido en otras cosas, pero tampoco mucho. Pero en temas de agua, nada. Y los depósitos, uno de 1.000 metros cúbicos y el otro de 600, el de 600 está sin techa, es decir, es una ruina directamente, no vale para nada. Yo creo que no se podría ni siquiera usar los cascotes de los desperdicios si se demoliera. Y de otra parte, sí que hay uno de 1000 metros cúbicos, que ese sí se puede utilizar, pero es tan escaso que a las 5 o 6 horas de utilizarse te has quedado sin agua. Bueno, pues aquí está Vera y Cuevas poniéndose de acuerdo para que, más allá de que haya cierta rivalidad o lo que hay esencialmente, primero son dos alcaldes con deseo de acordar que un servicio tan esencial no falte a la ciudadanía, porque da igual que ibas en Garrucha, que ibas en Vera, es ciudadano español. Y en España, hoy por hoy, a Dios gracias, tenemos los medios para que no falte agua en los grifos. Y en Garrucha estaba faltando. Hoy, además, ayer ya se dio la primera cesión de agua y en los próximos días se volverán a producir. A raíz, esencialmente, de que Acuamed va a hacer un paro en el abastecimiento por una limpieza de sus infraestructuras, de sus tuberías y tal. Y esto, que no tiene ninguna importancia cuando tienes un buen depósito, porque esto lo aguantas un día o día y medio, y con tu depósito vas supliendo inmediatamente, te dan de nuevo el servicio y se llena el depósito y aquí no ha pasado nada. Pero no pasa así en Garrucha. Bueno, pues el acuerdo va a permitir que en Garrucha, que hay prácticamente todos los semanas algún corte en algún lado, pues al menos, si no es por avería en ese lugar, no se produzca solo por desabastecimiento, por una cuestión de desabastecimiento, no se produzcan cortes de agua.
Hablaremos también de agua, pero no para el abastecimiento, sino para el riego, porque los regantes vuelven a ser protagonistas del sumario de hoy. La ampliación de la desaladora de los regantes de Cuevas aún no cuenta con el informe de impacto ambiental. Se trata de un proyecto de hace un año y medio, que requirió una inversión de 8 millones.
Año y medio esperando. ¿Qué hacemos? ¿Quién le mete prisa a los que tienen que hacer las cosas? ¿Dónde está, no sé, en el mundo de los funcionarios, en el mundo de lo público, dónde está el jefe que exige el cumplimiento de unos plazos? Un tiempo, digamos, normal, entendible, para hacer una tarea, un trabajo. ¿Por qué un año y medio después aquí seguimos esperando? Pues simplemente porque nadie tiene prisa, porque el dinero público no es de nadie, porque el interés público no se defiende, porque quienes que tienen que estar ahí están pensando más en su ombligo que en el conjunto general. Debería de hacerse, yo no sé si se hace, y si se hace muy mal, al conjunto de trabajadores públicos, para que no se olviden. Y ojo, estoy seguro de que hay personas que no se olvidan nunca que están trabajando para la sociedad. Todos trabajamos de alguna manera, pero ellos esencialmente pagados con dinero público. Para que no se olviden nunca de que aquello que hacen en los juzgados, aquello que hacen en Hacienda, aquello que hacen, me da igual, están haciendo un servicio público. Y la tramitación de obras públicas, la dotación de infraestructuras, todo lo que depende de los despachos, de los procedimientos administrativos, por todas las fases que tienen que pasar, lo más rápido que se haga siempre será en beneficio de la sociedad. Esto de estar aún con el informe de impacto ambiental a la espera, es decir, medio ambiente genera cada 2x3 un infarto, directamente te atasca la cañería. Es un cúmulo de desechos en las cañerías de la administración que ya están bastante deterioradas y que en el caso de medio ambiente, cuando llega ahí, esto es que ya son tejidos adiposos ya de una manera que se desprenden y te obturan la arteria. Y aquí tienes un año y medio esperando el informe de medio ambiente. Un año y medio. ¿Qué se habían dado? 6 meses. Un año y medio. ¿Y quién pide responsabilidades? Es que claro, es fácil ponerse aquí en un púlpito, en una radio, y empezar a contar, pero coño, es que no funcionan un montón de cosas. ¿Quién se preocupa de todo esto? Aquel que lo intente ya sabe que también muere ante un ejército de funcionarios, algunos probablemente dispuestos a dar todo por su trabajo, o por lo menos aquello que es razonable en esfuerzo, y un conjunto que están amparados por muchísimos sindicatos que cada día dicen que tienen más derechos. Y el derecho es el derecho al trabajo y a ser serviciales, y la obligación a ser serviciales a quienes les pagan, a los ciudadanos. Pero en fin, Otra noticia.
Pues los regantes continúan luchando por más recursos hídricos. El presidente de la comunidad de regantes de Pulpí, Francisco Fernández, va a solicitar 3 hectómetros cúbicos de los 14 recogidos las últimas lluvias en las pantanetas de laminación del río Segura. Además de esto, va a preguntar por el proyecto para laminar la Rambla Nogal.
Otra, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan con la Rambla Nogalte? Nos acordaremos cuando llegue otro 28 de septiembre, otro San Venceslao. Empiecen a correr por las Ramblas Nogalte y de los Charcones a una velocidad endiablada, 2000 y pico litros metros cúbicos por segundo. Es decir, una barbaridad, una barbaridad. ¿Quién es capaz de parar ese agua? Nadie. ¿Cuándo se puede parar o detener o al menos evitar un daño de esas aguas? Cuando se han hecho previamente un conjunto de obras públicas. Están hablando de un pantano en la zona norte de Puerto Lumbreras, la parte alta, que evite en cierta manera la mine, o sea, evite la caída fuerte del agua de por la Rambla de Nogalte, que finalmente acaba derivando hacia los Charcones a Pulpí. Pero en Pulpí hay un partidor que es lo único que se ha hecho y no hay más. No es la solución, porque el partidor no ha evitado que en 2019 y en algún otro momento la gente vea la Rambla en medio del pueblo llenarse y no solo eso, saltando el muro y entrando en el pueblo. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir Pulpí de esa forma? Bueno, aquí el presidente de los regantes, que sabe también la mucha agua que se desperdicia cuando ocurre esto y el gran peligro que encima ocurre, sabe que el agua podría utilizarse, el peligro desaparecer en buena medida, y no acaba de entender por qué una obra que ya se dijo en 2015 que iba a toda leche porque acababan de ocurrir los acontecimientos de 2012, entonces iban a hacer aquella obra para que no volviera a producirse un susto y que pusiera en peligro la vida de la población. Pues todo aquello se ralentiza hasta que acaba cada vez lento, va parando. Y de momento no hay ningún movimiento, no se hace nada para acabar con el problema. Y esto es lo que nos vamos encontrando. Ya ven ustedes que hoy, aparte de solidaridad entre pueblos, también tenemos muchas noticias que exponen las vergüenzas de la administración, si es que en algún momento eso fuera persona y tuviera vergüenza.
Bien, pues ahora la actualidad nos lleva hasta Mojácar. Un repaso muy rápidamente, porque lo comentabas al inicio, Miguel Ángel, el Partido Socialista de esta localidad muy contento con el equipo de gobierno. Dos propuestas que han sido inauguradas recientemente fueron iniciativas de este grupo. Hablan de la Playa Canina y de la rehabilitación de la Torre del Pirulico. Rápidamente también les contamos que el Ayuntamiento de Turre ha pagado 990.000 euros de una indemnización de 1,2 millones a que fue condenado por la calificación en 1984 de una hectárea y media de suelo urbano como zona verde. El PSOE castigó a un propietario reuniendo todas las zonas verdes de las normas subsidiarias en su parcela.
Eso es maravilloso. Como me caes mal, te voy a poner todas las zonas verdes. Son el año 80 y pico. Toda la zona verde. Tú que puedes construir y tienes una hectárea y pico, en tu hectárea va toda la zona verde del conjunto de las normas subsidiarias y a los demás que puedan construir. Claro, el tiempo pasa, esa persona o esos herederos acaban yendo al juzgado y con el tiempo, ¿quién paga la alcaldada? Pues la paga el pueblo de Turre, 1.200.000 euros para resarcir a esa familia, que en su momento no pudo desarrollar su terreno, porque le pusieron todo hierba verde, jardines y cosas de este tipo. Siendo un espacio urbanizable inicialmente, como cualquiera en el pueblo, entrando dentro del ordenamiento, dicen no, todo lo que hay en el pueblo de zona verde te lo vas a comer tú. ¿Dónde está el reparto de los beneficios y las obligaciones? ¿Quién decidió esta alcaldada? Pues pongan ustedes nombre, pónganle cara a los que estaban gobernando en el año antes del año 89. Los que estaban gobernando en el 87, 88, 89, 90, por aquellos tiempos.
Las pedanías arboleanas del Rincón y La Cinta cuentan ya con una depuradora. Este lunes entró en servicio tras una inversión de 150.000 euros para dar servicio o para dar cobertura a 700 vecinos de esta población. Adif ha publicado en el BOE un contrato para supervisar el control de la ejecución de las obras del tramo Vera-Almería y la base de montaje para el tramo Lorca-Almería.
2.100.000 pavos para eso.
Bueno, esto recuerda o refuerza la tesis de que la infraestructura ferroviaria no va a estar operativa antes del 2027, si atendemos a estos plazos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a pedir cada 10 días al alcalde que revise la licencia del Algarrobico, al alcalde de Carboneras. Esto frente a las peticiones, como ya les contábamos, de multa y revisión de oficio efectuadas por la Junta de Andalucía y por Greenpeace. Cuevas de la Almanzora descubre nuevos grafitos carcelarios en la torre del homenaje del castillo. Fueron realizados entre los siglos XVI y XVIII por reos que permanecieron encarcelados en la torre. Y Cuevas de la Almanzora ha sido galardonada con el premio Educa Ciudad 2024 por su compromiso con la educación pública. Por ello, recibirá una subvención de 8.000 euros destinada a proyectos educativos municipales.
Hemos quedado con el alcalde de Vedar para hablar un minuto del presupuesto. Está esperando a otro alcalde, creo que es el de Huerca Lovera, como presidente de la Mancomunidad, para ver alguna obra promovida por este órgano. Así que habrá una. Tienen ustedes unos minutos de publicidad inmediatamente a la vuelta. Si entramos en tiempo y coordinados con el alcalde, o podemos coordinar el tiempo con el alcalde, hablaremos con Ángel de Vedar un par de minutos. También vamos a hablar con Juan José Fernández Cortés, que es concejal de Garrucha, a propósito de que va a poner de nuevo en marcha, ya tiene en marcha, el archivo municipal. ¿Qué importancia tiene un archivo municipal? Joder, pues tiene bastante. Y luego estará con nosotros José María Martínez de Aro. Y en medio hay noticias. No se las hemos contado todas todavía. Tenemos aquí alguna que podríamos desarrollar y sería, en fin, precisaríamos minutos para contarles detalles con ellas. Por ejemplo, algo que tiene que ver con los acontecimientos ocurridos en Mojácar con el voto por correo previo a las últimas elecciones y la parte que le toca al Partido Popular. Porque ahora hemos hablado mucho de la parte que le toca al PSOE. El PSOE compró, la UCO, datos, pruebas. Muy bien. ¿Y el PP qué hizo? Pues hay una segunda parte. El conjunto de Rosmari, todos los que estaban en el entorno de Rosmari, aparecen, o personas que estaban en ese entorno, aparecen en el informe de la UCO, en una pieza separada, relacionada, evidentemente es una pieza separada, pero vinculada al tema del voto por correo del PSOE, pero esta vez del PP. El PP también compraba. Hombre, el PP compraba antes que el PSOE. ¿O quién fue primero, la gallina o el huevo? Desde luego, quien más compró, quien más tiempo tuvo para comprar, quien más dinero, quien durante más elecciones estuvo ejerciéndolo, fue el Partido Popular, ha sido el Partido Popular. Pero bueno, en esta ocasión, cuando detienen a los del PSOE y todo se centra en el PSOE, parece que son hermanitas de la caridad, Rosmari y compañía. Esta de hermanita de la caridad ya se pueden imaginar. Es una hija, ¿cómo se llaman estas? Hijas de... no me acuerdo, tienen un nombre, bueno, en fin, para no equivocarme prefiero no. Ha hecho verdaderos aquelarres. Sí, como las brujas. Verdaderos aquelarres en términos electorales en unas elecciones. Así que esa segunda parte también lo podemos dedicar hoy a un tiempo en este informativo que no lo vamos a hacer porque nos vamos a atragantar a noticias, así que mejor dejarlo para otro momento, que será mañana o pasado, y les contaremos detalles. También de forma pausada, no todo, porque hablamos de un montón de folios. Al igual que en el primer caso, en el caso del PSOE, hay, en fin, son seis tomos, cada uno de 1000 y pico páginas, pues en este caso también hablamos de muchísima documentación. Bueno, paramos un momento.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas. Seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulte condiciones en audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.audi.es.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hay una visita oficial hoy en Vedar que acoge al alcalde de Huerca Lovera. Lo acoge, claro, en la alcaldía, en el ayuntamiento, el alcalde de Vedar. Esto realmente no es noticia en sí, pero en fin, nos sirve para empezar a conversar durante unos pocos minutos con Ángel Collado, alcalde de Vedar, a propósito del presupuesto que aún no se ha presentado, pero muy pronto lo va a tener. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días y bien hallado, como siempre. Hola, hola. A vuestra emisora.
Hola, hola. Todavía me acuerdo alguna vez que usted dijo que aquí se hacía una radio de mesa de camilla. Y eso a mí hasta me gustó muchísimo, ¿sabe? Porque es un poco el cuchicheo, ¿sabe? Un poco, sin entrar en eso, porque aquí tenemos que respetar determinadas cosas, el rigor de la información y tal, pero es verdad que nos permitimos eso de una mesa de camilla, sí, es verdad. Por lo menos tengo que asumir que es así, sí.
Sí. No iba por el cuchicheo, sino por lo interesante de vuestra noticia y de vuestros comentarios. Nunca por el cuchicheo.
Me gustó muchísimo, porque es que en esos sitios es donde se cuecen más cosas y más se oye, más ahora que no nos oye nadie, se cuenta, ¿no?
Sí.
Y mientras los pies y el cuerpo andan calientes, porque las manos y las extremidades están debajo del mantel que cubre la mesa y hay un brasero en ese lugar que permite la calidez y la conversación, todo ese tipo de cosas. A mí me parece muy bien, lo digo en serio.
Y la familiaridad.
Bueno, pues, está muy bien. Bueno, así que va a recibir usted hoy al honorable alcalde de Huerca Lovera, o lo tiene allí ya, a Domingo.
Pues no me para el teléfono, me han llamado cuando estaba justo entrando al pueblo para si nos veíamos aquí en el ayuntamiento o en la obra, y yo he dicho que nos vemos primero en el ayuntamiento y luego después vamos a la obra. Entre medias está atendiendo a una vecina y ahora a vosotros. Por tanto, no sé, Domingo, si está entrando ya al ayuntamiento, yeah. Pero vamos, a las puertas está.
Si le llaman como dándole a usted una urgencia, ven que hemos visto una persona aquí en la subida a Vedar que está aquí, en fin, parece que está inanimado y tal, no se preocupe que es el alcalde de Huerca Lovera haciéndose el muerto, es que él practica mucho eso de hacerse el muerto, así que si usted lo ve que en algún momento la conversación se pone ausente o le cambia de color y parece que se desvanece, es que le gusta hacerse el muerto, es una parte de él que para no asumir muchas veces cosas que la realidad hacen intragables o le ponen en situaciones complicadas.
Sí. Hace muchos años que lo conozco y la verdad jamás se me hubiera ocurrido pensar lo que acaba de decir conmigo.
Claro, todo el tío se aprende algo. Ya, pregúntele usted. Bueno, ¿tú te haces
ahora,
el muerto?
Ahora le preguntaré.
Que tú te haces el muerto, que me han dicho en la radio que te haces muy bien el muerto. Dice, enséñame a hacer el muerto. Y verá usted cómo. Bueno, en algún momento ya sabe que cuando no interesa, sabe que hay uno muy pesado fuera, que tal y cual, uno se hace el muerto y ya pues te dejan tranquilo. Te dejan tranquilo. Bueno, el alcalde
no, no,
de.
No lo veo yo.
Bueno, que se muestre que es verdad, pregúnteselo y usted podrá corroborar la próxima vez que hablemos que lo que yo le he dicho es verdad, aunque usted tenga la mejor impresión del alcalde de Huerca Lovera, que no tiene por qué ser de otra manera después de que sea un experto en hacerse el muerto, que una cosa y otra es compatible, son compatibles. Bueno, a ver, presupuestos, cuénteme cuatro cosas. Lo primero, nos hemos enterado que se van a endeudar ustedes por primera vez, pero es por una causa noble y muy justificada.
Así es, vamos a ver, no, me podría tirar al charco y no endeudarme, porque tengo la suficiente capacidad financiera ahora mismo para poder adquirir ese local sin necesidad de meterme en un préstamo. Pero tampoco quiero descapitalizar el ayuntamiento, ¿no? Es decir, siempre pueden surgir cualquier cosa de última hora y no es lo mismo poder afrontarla porque tiene un buen colchoncico, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces hemos valorado el coger y pedir un préstamo. Y bueno, eso pues nos podemos permitirnos pagar esa mensualidad y también pues mantener las arcas municipales pues con una liquidez, porque como te digo, nos permita en un momento dado pues hacer frente a cualquier problema que se nos pueda presentar.
Bueno, está bien, eso es lo que haría la mayoría de la gente con una economía, con un criterio de economía doméstica, para que voy a gastarme todo lo que tengo, para que lo voy a poner si una urgencia puede requerir que, ¿sabes? Y entonces te encuentras con las manos atadas, ¿no?
Así es.
Así que bueno, el presupuesto de este año. Hablamos en Vera de 30 millones, el otro se va a 14, y Vedar se mueve en unos términos modestos porque también necesita menos. Pero también es cierto que la capacidad de recaudar de Vedar en función de sus habitantes y la actividad económica quizá también sea inferior. Quiere decir que si hay 1.000 habitantes en Vedar, 1.000 habitantes en otro pueblo quizá con una actividad económica estarían rindiendo desde el punto de vista de los impuestos más, no lo sé, pregunto.
Bueno, este año el presupuesto va a subir a 1.437.000 euros. El del año pasado fue de 1.113.000, aunque al final cerramos en 1.261.000 euros. Es decir, tuvimos también más ingresos que habíamos presupuestado, ¿no? Con lo cual, pues, el esfuerzo, como digo, es importante, pero tampoco sube mucho, sube apenas 100.000 euros, a pesar de pedir ese préstamo.
¿No ha pensado en hacer un paraíso fiscal en Vedar, de tal forma que aquellos que quieran tributar menos o empresas que estén castigadas por sus alcaldes inmisericordes y con un látigo en la mano sacando el dinero de las empresas, ¿me voy a Vedar? ¿Ha pensado en alguna ocasión algo así?
Pues en alguna ocasión hemos pensado en atraer empresas de transporte y bajarle el impuesto de circulación, ¿no? Pues nosotros es de los más bajos que tenemos en la provincia. Pues bueno, hacer una bonificación a aquellas empresas de transporte que se vinieran a Vedar. Aquello lo estuvimos viendo, pero legalmente parecía que no podía ser. Y bueno, entonces, pues nuestro gozo en un pozo. Pero que sí que hemos pensado en más de una ocasión favorecer en temas de impuestos a empresas para que se vengan. Pero, como te digo, no era viable.
Bueno, a ver, dos preguntas y acabamos para que pueda atender a su invitado de hoy. El presupuesto, 1.100.000 euros, eso supone, ¿a qué tensión fiscal somete usted a sus vecinos, señor alcalde? ¿Es usted en ese sentido un torturador?
No. Vamos a ver, cuando yo accedo a la alcaldía, los impuestos en Vera prácticamente eran muy bajos, eran muy bajos. Y yo así mantuve todos los impuestos, no los toqué. ¿Qué pasa? Que a mí me tocó vivir una situación complicadilla, y fue en el año 2006, si no recuerdo mal, con la ponencia de valores, que actualizaron todos los valores del catastro y demás. Aquello hizo actualizar esos valores y pegarnos, entre ellos me incluyo yo, un sartenazo importante con el recibo del IBI. Aquello conseguimos cuando ya se iba subiendo en torno a los 10 años. Cuando iban más o menos por cada año se iba aumentando el valor, los vecinos estaban, pues todos estábamos cabreados, y porque eran cantidades importantes.
Usted, ¿no?, incluido, porque era muy malo consigo mismo también, por lo mal que también se portaba usted consigo mismo.
Lo que tú no quieras para ti, no lo quieras para tus vecinos.
Usted estaba muy cabreado y dice, pues yo mismo me estoy, podía yo salvarme, aunque los demás quedaran, pero no puedo ni salvarme yo.
Exactamente. Pues cuando llegó, creo recordar que la mitad de los años de esa subida, la propia ponencia nos permitía paralizar ahí ya las subidas, porque ya más o menos se entendía, y a eso se nos sumó también la crisis, creo recordar, y se podía entender que el valor catastral que tenía en ese momento era el adecuado, y ahí se paró. Y a partir de ahí hicimos, creo recordar, una bajada. Y la bajada se mantiene, es decir, creo que estamos en el 0,43, si no me equivoco, del coeficiente que se le aplica al IBI. En tema de vehículos, no hemos tocado nada, al contrario, hemos hecho bonificaciones para los vehículos de más de 25 años. Es decir, que la presión fiscal a día de hoy es la misma que teníamos hace 20 años.
Muy bien. Entonces, hablamos de hace 20 años. ¿Cuándo se produjo ese aumento, el sartenazo? ¿Cuándo se produjo? Es porque quiero cotejarlo.
La ponencia, creo recordar que era en el 2006. Sí. Pues a partir del 2006 teníamos 10 años que iban subiendo cada año el recibo, hasta que la crisis fue en el 2008 o 2010, más o menos, ¿no?
Vale, vale.
Aquí llegó un poco más tarde, pero sí, una vez que, como te digo, la ponencia permitía a que, digamos, dejar ya de ir actualizando los recibos, pues ahí se paró. Vale, y vale. Esa fue la última subida, digamos, que se aplicó, a pesar de que el coeficiente, claro, era el 0,43, como te digo, pero la ponencia.
Todo coincide entonces con aquella época que hubo desabastecimiento de sartenes. Las tenían todas compradas Veda y algún otro alcalde que estaba sometiendo a tortura a sus ciudadanos. Y es verdad que en 2008 empieza a haber otra vez abastecimiento de sartenes. Ya ustedes habían dejado de dar sartenazos. Está bien. Sí, ahora por cotejar los datos históricos con el testimonio de primera mano que nos está dando usted y que efectivamente se produjo. Bueno, terminamos ya. ¿Qué pasa desde cómo se ve desde Vedar el conjunto de la comarca? ¿Qué ven el resto de la comarca? ¿Qué ven? ¿Cómo les suena todo esto del agua, todos estos follones de la desaladora? ¿Cómo les suena? Porque podemos tener la idea de una Vedar feliz, quizá ajena a estos problemas de abastecimiento, a los problemas de las grandes empresas y la agricultura. ¿Cómo se ve desde allí?
Bueno, la verdad, desde con cierta lejanía, o quizá no con la preocupación que puedan tener pues los pueblos más grandes de la comarca, donde la agricultura pues es su principal motor económico, ¿no? Con lo cual, pues no, digamos que en verdad, pues como que no se aprecia mucho. Yo como político, ¿qué puedo decir? Bueno, tuvimos la desgracia de que la desaladora de la Almanzora en el año 12, pues con la real aquella se la llevó. Hubo unos años ahí, pues que no se invirtió ni un céntimo de euros para ponerla en marcha. Ahora, bueno, aunque atranca y barranca, pues ahí parece que está intentando echar a andar. Con el tema del AVE, pues parece que no está la para el 26, pero yo pienso que la fecha importante no es la del 26, sino que es la fecha en la que se tapiaron los túneles en Sierra Cabrera. Esa fue la fecha importante, ¿no? Porque a partir de ahí hubo un apagón en el tema del AVE, en que nadie salía a manifestarse tampoco. Había cierta dejadez por parte de una parte de la sociedad civil, política, de la comarca, de la provincia. No se habló de eso, ¿no? Hoy, afortunadamente, pues vemos que el AVE pues va en marcha, la desaladora va en marcha. Se habla del tema del Tajo, pues tenemos Tajo desde el trasvase. Esperemos que se reconduzca y no sea así. Pero bueno, hay periodos en esta vida que tenemos, ¿no? Pues que si interesa, suflamos con el esto, aquello que hoy va el día de mesa camilla, de sartenazo y el y el no recuerdo el nombre, aquello que se hace en la chimenea para darle aire para que ardiera la llama, ¿no? Sí. Bueno, pues parece que cuando interesa, pues ponemos en marcha ese antiguo mecanismo, ¿no? Para hablar del AVE, para hablar de la desaladora, para hablar de agua, para hablar de infraestructura. Es decir, si ponemos una balanza,
lo que más le preocuparía, lo que más pesaría.
Preocuparme ahora mismo.
No, pues, si pusieran una balanza, iba a terminar usted. Si pusieran una balanza,
pues
yo iba a preguntar una también, si pusieran una balanza tres cosas. Ya esa era la última pregunta, pero en fin.
Venga, tírale.
Ah, pues mira, muy fácil. Si tuviera que, entre susto y muerte, tiene usted una obra que hacer y necesita un permiso de cultura, un permiso de hacienda y un permiso, o requiere una actividad de hacienda, o va una intervención de hacienda y no sabemos cómo puede acabar, o y medio ambiente. De los tres, ¿a quién le tiene más miedo?
Miedo.
¿Quién le acaba jorobando la obra? Seguro.
Yo siempre respetuoso con todo lo que acaba de decir.
Claro.
Cultura, medio ambiente, remedio, y usted, hacienda.
Lo que usted se hace, el muerto.
Pero yo creo que a veces somos más papistas que el Papa. Sí, yo en el año, ya tengo también, algún día escribiremos nuestras memorias, tú por un lado, yo por otro, tenemos cierta historia a nuestra espalda, ¿no? Es decir, cuando Vedas en el año 2002, no tenía ni un solo centímetro de metro cuadrado protegido, ni un solo centímetro. Pasamos en el año 2006 primero la zona LIC, luego después pasó a ser zona SEC, y en el año 2009 llegamos a tener el 100% del pueblo protegido. Yo tuve enfrentamientos grandes con la delegación de medio ambiente y con el y ordenación del territorio, que en aquel entonces, creo recordar que iban, si no iban juntos, eran primos hermanos. Yo tuve fuertes encuentros con en ese momento los dirigentes de mi partido. Es decir, yo entendía que está muy bien proteger, pero lo que protección no pueden ser expropiaciones encubiertas. Es decir, yo tengo un terreno, a mí se me protege, no puedo hacer absolutamente nada y compénseme. Compénseme.
Claro. Entonces,
y en el año 2009, desde el año 2009 para acá, no ha habido compensaciones por parte de ninguna administración. Y yo seguimos teniendo el 100% del término protegido, que lo respetamos, lo valoramos, pero permítanme algo, y si no me permiten,
compénsenme.
Vale.
Entonces, se queda abierta la respuesta, pero no, pero casi cerrada, porque sabemos hacia dónde va a terminar. Pero no diga la última palabra aún, todavía no lo diga, porque Gatina quiere hacer una intervención rápida y ya sí que terminamos.
Claro,
y termina usted diciéndome a quién teme más de las tres.
Me vais a permitir, porque esta mañana, cuando le preguntaba a Ángel Collado por el motivo de la visita del presidente de la Mancomunidad de Municipios, me comentabas que efectivamente, Ángel, se trataba de una actuación que estabais haciendo en la mina o en la mina La Mulata, ¿no? Y que Medio Ambiente hace un año un informe determinó que había una colonia de murciélagos y que había que hacerle un control de seguimiento cada año. Me explicaba que el cambio, por cuestión de plazos, habían tenido que cambiar este proyecto, que es precisamente el que hoy visita Domingo, ¿no?
Así es.
¿Qué pasó por aquel entonces con medio ambiente?
No, simplemente cuando recibimos la carta aquella, pues dejamos en suspenso ese proyecto, empezamos a mirar quién nos podía hacer el estudio ese, tuvimos que correr, cambiar el proyecto, que es el que se está ejecutando a día de hoy, y ese proyecto que teníamos pensado para la mina, que recuerdo a Javier las veces que hemos hablado en la radio de ese proyecto, de ese proyecto, bueno, pues tuvimos que dejarlo en un cajón hasta que tuvimos la oportunidad de presentarlo para los fondos europeos y lo presentamos, y ahí va incluido el tema del seguimiento a esta colonia de murciélagos y demás, pero con tan mala suerte quedamos quedado fuera, con lo cual pues empezamos de nuevo a ver si encontramos alguna línea de financiación, porque hacer el control a esos murciélagos, pues la verdad no es barato.
Bueno, pues ha llegado el momento que tiene usted que responder necesariamente. Le voy a poner otro cuarto para que le sea más fácil. ¿Teme más a la Fiscalía, a Cultura, a Hacienda o a Medio Ambiente o a un juez cabreado?
Juicios tenga y los gane. Una vez que se mete un papel, no se me distraiga.
Dígame, ¿a quién teme más?
Yo creo que a los tres por igual, ¿no?
No, hombre, hay uno que tiene que tenerle más miedo, digamos, a un juez cabreado, un fiscal, las listas de espera, Cultura, Hacienda o Medio Ambiente.
Entiendo que haciendo también las cosas bien no tienes por qué temerle a ninguno. Pasa que
pues, muy bien. Es usted un aventajado y experimentado, hasta el muerto bien. Me alegro mucho. Es una forma de parecer vivo, pero hacerse el muerto. O sea, estoy vivo porque respondo, pero realmente me estoy haciendo el muerto. Todo el mundo lo hemos entendido. No quiero meterme con
muerto,
nadie por si acaso.
Muy lo bien. Del muerto, Miguel Ángel, lo incluiremos en las memorias.
Sí, sí, pregúntele ahora al experto que va a recibir.
Sí.
Muchas gracias, don Ángel. Hasta pronto.
A vosotros siempre.
Alcalde de Veda, adiós, hasta luego. Somos capaces de estos tres tochos que atina, me vaya a matar, me vaya a quitar la vida de alguna manera. Estos tres folios llenos de titulares, darlos en, no sé, medio segundo. Vamos a ver si. Que dice medio segundo, dice segundo y medio. Tampoco quiero ser muy estricto.
Bueno, vamos a intentarlo. Cuevas ha aprobado combatir la regresión del playazo de Vera, del playazo con la localidad de Vera. Asunto aprobado por unanimidad en el pleno, aunque el alcalde primero va a hablar con la Dirección General de Costas y después ya inicia los trámites con Vera. Este municipio, Vera, ayudará a Garrucha para que no se quede sin agua. Cede 800 metros cúbicos al municipio vecino para evitar que el corte de agua que afecta estos días a todo el Levante, pues afecte también a los garrucheros. La ampliación de la desaladora de los Regantes de Cuevas aún no cuenta con el informe de impacto ambiental. Se trata de un proyecto de hace año y medio que requirió una inversión de 8 millones de euros. El presidente de la comunidad de regantes de Pulpí, Francisco Fernández, va a solicitar 3 hectómetros cúbicos de los 14 recogidos en las últimas lluvias en las pantanetas de laminación del río Segura. El PSOE de Mojácar muy contento con que el equipo de gobierno atienda sus peticiones. 2 propuestas inauguradas recientemente fueron iniciativas de los socialistas mojaqueros. Por un lado la playa Canina y por otra la rehabilitación de la Torre del Pirulico. El Ayuntamiento de Turre ya ha abonado 990.000 euros a una familia que tenía una parcela en esta localidad y que en el año 1984 el PSOE, que gobernaba entonces, castigó a un propietario de esta parcela, incluyendo todas las zonas verdes de las normas subsidiarias de Turre en ella. Las pedanías arboleanas del Rincón y la Cinta ya cuentan con depuradora. Este lunes entró en servicio tras una inversión de 150.000 euros para dar cobertura a 700 vecinos. Adif ha publicado en el BOE un contrato para supervisar el control de la ejecución de las obras del tramo Vera-Almería y la base de montaje para el tramo Lorca-Almería. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a pedir cada 10 días al alcalde que revise la licencia del Algarrobico. Esto frente a otras peticiones de multa y revisión que efectuaron la Junta de Andalucía y Greenpeace.
Cuevas de la Almanzora descubre nuevos grafitos carcelarios en la Torre del Homenaje del Castillo. Fueron realizados entre los siglos XVI y XVIII por reos, por presos que permanecieron encarcelados en esta torre. Y Cuevas de la Almanzora ha sido galardonada con el premio Educaciudad 2024 por su compromiso con la educación pública. Recibirá una subvención de 8.000 euros destinada a proyectos educativos municipales.
Un incendio se te ha olvidado, porque claro, son tantas que un incendio de un camión provocó en la tarde de ayer un corte en la autovía de la Almanzora en ambos sentidos.
Pues efectivamente.
Claro, es que son tantas al final que va a la cuarta página y ya esa, ahí no ha llegado, ya queda en la tercera.
Pues sí, ayer se cortó la autovía, fue un momento en ambos sentidos porque se incendió un camión a su paso por la Concepción de Huerca Lovera.
Y no podemos dejar este tiempo de titulares sin coger una nota de ayer que fue muy difundida, no solo aquí, sino fuera de nuestras fronteras, de un señor que en la circunvalación de Mojácar, a la altura de donde está el nudo para ir a la huerta de Mojácar, entraba en la circunvalación con un perro detrás corriendo y alguien empezó a grabarlo. Y dijo, este señor acaba de abandonar el perro y el pobre perro, esa fue la interpretación.
Correcto.
Y el pobre perro corre detrás del amo jadeante mientras el otro corre y hace kilómetros y lo va a dejar abandonado. Claro.
Pacma inició una búsqueda del propietario del vehículo.
Se lo comunicaron a Pacma, estos no hicieron más investigación ni, bueno, ni preguntas, y directamente se busca al culpable de haber dejado un perro, y miren ustedes de qué manera. El vídeo es una manipulación clara de Pacma. Si usted vota de vez en cuando a Pacma o tiene relación con ellos, le puedo decir que hay cosas tan interesantes como la defensa de los animales y cosas tan perversas y desgraciadas para nuestra sociedad, que es la manipulación que alguien desde una posición de poder hace de la sociedad, hace con la sociedad. Una sociedad que no sabe, que desconoce y que a veces no nos hacemos demasiadas preguntas. ¿Por qué el vídeo dura 20 segundos o 12? 12, 11. ¿Por qué el hombre que supuestamente está dejando al perro, que ocurre aquí, y lo han visto miles y miles de personas, ¿por qué ese hombre para el coche y ya se corta el vídeo? Si en el momento que el hombre sale del nudo para incorporarse a la circunvalación, alguien le dice, hijo de puta, porque ya le han atribuido que está dejando al perro abandonado, que es una chica joven, parece, es una voz de una chica joven, ella sabrá lo que pasó por su mente y con qué rapidez lo procesó, ¿no? Pues ya está, perro corriendo detrás de él, lo está dejando. Mm. Hijo puta, le decía, hijo puta. Y el tío para el coche y ya no se ve. Pero no hay una segunda parte en la que el tío no para el coche y se va, y se va, y se va, y se va, y el perro se queda exhausto en un lado de la carretera, ¿sabes? Donde evidentemente ha dejado al perro colgado, que podría haberse no dado cuenta, siendo el perro suyo y tal. Pero bueno, es una manipulación de Pacma, porque hemos hablado con el supuesto abandonador de perros. Se llama Manolo, es muy conocido en Garrucha, es un hombre en un trabajo bien. Garrucha, todo el mundo conoce a este Manolo, y fuera también lo conoce mucha gente. Manolo ha dicho que está abrumado por lo que le está cayendo, por lo que ve que le cae encima, inmerecidamente. Y su entorno habla de un Manolo que tiene perros en aquella zona, que iba a cuidarlo, que este perro cuando se salió, cuando él se montó en el coche, se escapó del lugar y se fue corriendo detrás de su amo, y a los pocos metros de dejar el lugar donde estaba el perro, donde tiene otros animales, ya entró en la circunvalación, y la casualidad de los chicos jóvenes estos, que inmediatamente interpretaron perro detrás de coche, no sé cuántas. Esto es un hijo de puta, un hijo de puta, como le decían, hijo de puta, para el coche. Un hijo de puta abandonando al perro.
Simplemente fue un descuido. Un descuido. Él se dejó la puerta.
No, pero ojo con el descuido. Dilo bien, porque lo de descuido.
No,
a ver.
La puerta de la finca que él tiene como propiedad, tiene Él tiene una propiedad en Mojácar, ¿vale? Fue a visitar a sus mascotas, a visitar su finca, y cuando se marchó, pues la puerta, por error, se ve que se quedó abierta. ¿El perro qué hizo? Pues seguir a su dueño detrás del coche. Estas personas grabaron, pero grabaron un vídeo completo, ¿eh? Lo que pasa es que luego no lo subieron a las redes sociales completo. Y además de esto, se fueron a la policía local de Mojácar a denunciar el hecho. Y ayer pude saber, a través de fuentes policiales, que se había investigado y que efectivamente este hombre no había abandonado al perro, no era su intención ni muchísimo menos abandonar al perro, y además dijo que las redes sociales están haciendo mucho daño y los vídeos sesgados o cortados en esta ocasión han provocado este malentendido.
Claro. No dejes que la verdad te corte, te rompa una buena, en fin, un buen titular. Y el buen titular: hemos descubierto a un abandonador maltratador de perros. Pues mira, no. Y estos chavales del siglo XXI, que tienen unas cosas estupendas y otros tienen todavía más cosas estupendas, y estos concretos, pues se creyeron héroes durante un minuto, y aquí tenemos, hemos cogido y haremos justicia.
Pero
hemos
fíjate,
cogido el delito, sí, y haremos justicia.
Fíjate, pues mira, lo curioso.
La rapidez con la que hombre, si aprendieran algo, que han machacado a un tipo que no estaba haciendo eso. Que lo han machacado, porque tal Manolo está jodido. Primero porque él ama a los animales, quiere a su animal, quiere a su perro, a este también, y a él se le escapó el perro, porque se le escapó, coño, cerró, y el perro se quedó fuera, pues una vez, de las mil veces que va a darle de comer al animal y a cuidarlo. Y se dio esta circunstancia y el animal se fue detrás de su amo. Y aquí aparecen estos chavales para hacer la interpretación.
Claro, de hecho,
y hacerlo recorrer por el mundo.
Claro, acuérdate que decíamos que estas personas le pidieron al animal y que él no quiso, porque dijo: el animal es mío, yo no te lo voy a dar porque no lo voy a abandonar.
Todo eso no sale. Solo se ve 10 segundos del coche para que se vea la matrícula, para que todo el mundo pueda identificar quién es el maltratador, el abandonador de perros. Y no se ve que el hombre baja, que el hombre coja el perro, que el hombre dice que no te lo doy, que el perro es mío, que me estás contando que yo no he abandonado el perro. Todo eso no se ve, porque la historia entonces no hubiera podido ser viral y se hubieran hecho famosos. E incluso hasta viéndolo, pensando cómo estos chavales han dejado que toda la bola vaya creciendo, se han creído de verdad que toda esta historia es así. Y no se puede ser tan bobo por la vida, porque estás haciendo, primero es bobo, y segundo, tu bobería hace daño a la
gente.
Creo,
aunque es un dato que tenemos que confirmar, que ya estas personas que grabaron el vídeo se han comunicado con este Manolo para pedirle disculpas.
Pues sí, lo creemos, a ver si podemos confirmarlo. Sí. Y que lo digan públicamente. Hombre, el vídeo ahora, a ver cómo recoges todo los restos del vidrio que ha roto.
Y además la perrita fue rescatada por este, ¿eh? Es un animal recogido.
Por Manolo.
Sí.
Bueno, pues la historia, parte de la historia. Cuando la vimos todos dijimos: acá, ¿no? El tío que está abandonando al perro, porque te estaban diciendo eso en el vídeo. Y tú pues no piensas más. Pues mira, están grabando un hecho. Pero qué raro que durara 11 segundos y que dijese: no, el hombre se paró, el hombre tal. Se paró el tío y se llevó al perro. Entonces, todo esto como
cuadra. Se paró no porque se diera cuenta de que el perro le seguía, sino porque el vehículo de atrás venía haciéndole señales de luces y tocándole el claxon, ¿eh?
A Manolo.
Sí.
Le tocaron el claxon a Manolo. Hay que parar un instante y volvemos enseguida, porque está Luis Cortés esperándonos, concejal de Cultura de Garrucha. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque Garrucha ya puede, no Garrucha, cualquier persona interesada puede acceder a archivos históricos de Garrucha. Ahora están ordenados y no como tiempo atrás. Y es verdad que Maritoñi tiene algo que ver en, para llegar a esta situación. Los socialistas empezaron a ordenar aquello, porque no lo estaba. El archivo municipal, ¿qué importancia tiene un archivo municipal? Bastante, bastante. Hablamos enseguida con Luis y con José María Martínez de Aro.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Carlos, Carlos, ¿cómo vas con las mareas? Tareas. Dale caña, que corren mucha prisa.
¿Ganas de vacaciones? Quizá la solución sea un Volkswagen California. Aprovecha los California Days y llévatelo a un precio increíble y solo del 1 al 10 de mayo con portabicicletas de regalo. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Volkswagen.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas. Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Tienen algo que contarnos, que creen que es importante compartir, alguna reflexión sobre lo que oyen o algún asunto añadido? Hay un WhatsApp que es el 690, un número de WhatsApp, 690-111-989. Tengo por ahí a Luis José Fernández Cortés. Luis Fernández, que es concejal del Ayuntamiento de Garrucha, es miembro de Garrucha con la gente, para la gente antes, con la gente, es miembro del equipo de gobierno, titular de cultura, lleva una tarea poco difundida, pero muy intensa. Y eso se aprecia si uno sigue un poquito las cosas que van difundiendo. Y la mayoría de las cosas que se van difundiendo, que salen del Ayuntamiento de Garrucha, que no tiene un duro para casi nada, y que cultura no tiene que tener mucho, pero la mayoría de cosas que van saliendo vienen de esta área, del área de cultura. Por tanto, tenemos a Luis, que sin ánimo de ser jueces, porque el ánimo no lo tenemos, pero sí nos gusta valorar aquello que vemos, y en ese sentido estamos juzgando. Vemos a un concejal que se gana el sueldo, un concejal que trabaja, que está atento a las cosas. Digamos que además se le ve disfrutando, es disfrutón, disfruta de eso que hace, que es trabajar en el ámbito de la cultura. Y con él vamos a hablar de, no sé si se puede decir, recuperación del archivo de Garrucha. Recuperación en tanto que no es que estuviera perdido, pero no estaba a la mano. Así que hablemos con él unos segundos, un poco más, unos minutos. Unos segundos los tiene Catina para dar los titulares. Para las entrevistas tenemos un poquito más. Luis, buenos días, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muchas gracias por tus palabras.
Muy bien. Y usted, que es un tipo así interesante en política, aunque callado, ¿usted no le han hecho ninguna oferta el PSOE, por ejemplo, para que se vaya y acabe con este equipo de gobierno? ¿Cosas que han ocurrido por ahí o no?
Bueno, no voy a tratar de especular con eso.
Es una pregunta tonta.
Tú sabes perfectamente que esto es un asunto que puede derivar en consecuencias, y ahora mismo me gustaría hablar de cultura.
Muy bien.
Bueno, una pregunta tonta, ¿eh? O sea que parece que me deja usted ahí una puerta abierta para que le pregunte otro día, si hoy no quiere usted responder, pero bueno.
Yo la mejor puerta abierta que yo puedo destacar es, creo que la cultura, ¿no? La cultura es en acción, bien, muy necesario, como has definido al principio, lo digo con pasión, con muchas ganas de trabajar, y eso es lo que yo quiero difundir. Cultura y eso que me apasiona tanto y que la gente espera, ¿no? El éxito que está teniendo todo este trayecto de cultura que estoy haciendo, y en fin, es lo que me gusta.
Pero es que una vez que se ha mostrado el hueso ya es difícil. Pero bueno, vamos al tema, pero ya le digo yo que en algún momento le volveré a preguntar, si no hoy, el otro día. Así que vamos a este asunto. No había archivo y ahora sí hay. ¿Cómo es esto? Resúmame, por favor, la historia del archivo de Garrucha hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué circunstancias ha pasado? ¿De exposición o de no facilidad para acceder? ¿Cómo ha sido todo eso?
Vamos a ver, depósitos documentales sí existían, por supuesto, están ahí y están en la historia. Sí hay una fase anterior, que era la fase histórica, que es anterior a... La fase histórica empieza en 1861... hasta prácticamente finales de los 70, Esa fase histórica se hizo un trabajo al principio, porque de hecho, estaba en décadas anteriores, estaba en una cochera, ahí hacía todo el mundo, todo estaba sin organizar. El Partido Socialista fue el primero que tuvo la iniciativa de intentar recomponer eso un poquito y organizarlo. No profesionalmente, sino recopilando información que también fue valiosa. Sí. Esa parte inicial de histórica, del año 1861 hasta finales de los 70, pues nos dimos cuenta de que había saltos, porque, como te he dicho anteriormente, había gente que entraba a esas cocheras y a esa cochera, a su lugar, y podía acceder sin permiso, con permiso, pero no estaba vigilado, no estaba controlado, y hay saltos que falta documentación. Una documentación, como todo el mundo sabe, la historia de Garrucha o de cualquier pueblo se escribe a través o define de las actas de pleno, de junta de gobierno, de bando, de dicho, de resoluciones, de expedientes administrativos, de documentación catastral y padrones, correspondencia oficial y tal. Y eso, parte de eso, ahí, como he dicho anteriormente, había saltos que no se encuentran, no se sabe por qué, qué pasó con ellos, pero no se encuentra. Entonces, esa fase inicial de histórico está de esa manera. Sí hay documentación posterior a la guerra, sí hay comunicaciones, sí hay otras cosas, pero falta documentación. Pero la parte esta que hemos hecho ahora, que estaba por hacer y que algún día se convertirá en histórica, la parte histórica, ha sido gracias a un convenio con la Diputación de Almería, donde se combina un proceso para la conservación y organización y digitalización de 4 décadas de historia local. Son 1.200 legajos. Legajos son las cajitas estas donde se archivan los documentos.
O sea, cada una puede tener 20 o 100.
Sí,
20 200, o 100 o 15.
Claro, efectivamente.
Bien, o sea, entonces podríamos hablar, a ver, pero no, es un dato que seguro que es incorrecto, pero por decir, esto podría irse a 15.000 documentos.
Sí, claro, sí, hay que tener en cuenta que cada caja tiene distintos expedientes, imagínate, 1.200 cajas, ¿no? Claro. Cada vez las clasificadas y organizadas, claro. Ahí hay diversidad, ¿no? Claro. Como he dicho anteriormente, ahí hay actas de pleno, expedientes administrativos cerrados, documentos contables y fiscales.
¿Periodo, perdón, 71 en adelante?
De final de los 70 aproximadamente hasta hace 4 o 5 años, casi la fase intermedia. Además, hay que decir una cosa importante, que en la fase intermedia se utiliza, no está vigente el tema de para muchas cosas, pero sí para el tema administrativo se tira mucho de ahí. Todavía se sigue trabajando, sí. ¿No? Por ejemplo, hay que buscar unos planos, hay que buscar cualquier cosa, cualquier documento administrativo, documento fiscal o contable, también se sigue tirando. Es importante tener esa organización bien hecha. Sí. Aparte que también con el tiempo se convertirá en histórico, ¿no? Por el tema de cultura, de investigación y conservación del patrimonio cultural para las próximas generaciones, que eso es importantísimo.
¿Y qué pasa que a partir de los finales de los 80, los 90 hasta hoy, eso sí está organizado?
No, hasta hace... Es que la actual, es decir, la documentación actual se sigue produciendo, ¿no? Hay documentación administrativamente que se sigue realizando y se va colocando allí. Es decir, hasta hace 4 o 5 años, más o menos, ha quedado un poquito, que eso también, ya una vez hecho todo este proyecto, con el tema de la aplicación, que tenemos una aplicación que se llama Odilo, esa es para el personal de trabajo, aquí. Entonces ahí puedes consultar a través de esa aplicación cualquier documento y la localización del documento, los legajos pertinentes. Y hay otra con el tiempo, que se le da acceso a otro portal, será público, será opac o portal web, repito, opac, pero eso se tiene que hacer con el tiempo, porque se tiene que clasificar, hacer una escriba de los documentos, que lógicamente hay unos que son de protección de datos que no se pueden exponer al público, pero sí habrá otros de histórico, de documentación para investigación y cultura. Eso será con el tiempo cuando se haga esa
clasificación. Venga, a ver, vamos a dejar un poco la parte técnica, sí, aunque tiene que estar presente. El documento más antiguo que existe en el archivo de Garrucha, ¿a cuándo se remonta?
Los más antiguos se remontan... Pero también hay una conexión ahí de cuando se constituyó en el Ayuntamiento de Garrucha, en 1861. Sí hay documentos que datan también del archivo de Vera, porque había una conjunción ahí entre ese momento, entre cuando se hizo la independencia de Garrucha y el archivo de Vera, que todavía estaba por ahí, más o menos en esa fecha.
Y el conjunto, a ver, lo que ocuparía toda la documentación entre 1861 y finales de los 60, que es el tiempo que llamaría usted, utilizando un término suyo, una primera parte, una primera fase, la parte inicial, porque usted dice que está ahora en la parte media, digitalizando la parte media.
Sí, la parte intermedia.
Parte media, y queda la de ahora, la contemporánea, la de ahora. Bien. Si juntásemos todos los documentos que tiene Garrucha de su primera parte, de su primera fase, de 1861 hasta finales de los 60 en el pasado siglo, el siglo XX, ¿cuánto sumaría en relación a todo lo que sí que hay ahora mismo digitalizado? Es decir, lo que hay ahora mismo digitalizado es mucho más volumen que todos esos cientos de años anteriores.
A ver, la actividad que se realizaba en el ayuntamiento de aquella época era menor, para por la gran cantidad de población y el desarrollo administrativo que hay en la fase intermedia, lógicamente, por evolución social y de la administración pública, pues lógicamente es más amplia. En la parte antigua era, aunque ahí faltan saltos, como he dicho anteriormente, era menor. No era la misma población que había entonces, muy pequeñita en Garrucha, en 1900 o anterior, a lo que hubo después y lo que hay después. Pero sí que hay un grosso global ahí bastante grande. No sé en cuánto legajo habla de la parte antigua, no recuerdo, pero con esta sí hay bastante. No ¿Tanto? Se puede comparar a otros archivos como el de Vera, porque tiene una historia mucho más antigua, sí. Garrucha es un pueblo joven, de 1861 hasta ahora. No que tenga una historia tan grande como Mojácar y Vera, pero bueno, sí hay bastante documentación. Sobre todo en la parte intermedia, que es la que mejor define y se ha conservado con más cantidad de documentos.
Si evitamos los saltos estos que me dice, ¿un historiador podría hilvanar bien una historia de Garrucha con los datos que hay en este archivo?
A ver, la archivística, yo estudié archivística también, archivística no solamente es la consecución o organización de documentos que tenga propios presentes físicamente, sino que también la obligación de un archivero, como sucede en todos lados, es adquirir documentación también de fuera se puede conseguir documentación. También los documentos orales son importantes, hay historias que también se cuentan, que también se pueden registrar, siempre y cuando se validen con hechos objetivos, ¿no?, históricos probados. Con lo que tenemos ahora, pues sí se puede desarrollar un perfil también de la historia, pero indudablemente si hay documentos que faltan, algunos que faltan antiguos, por los motivos que te he citado anteriormente,
no se sabe, ¿no?
Había pequeños saltos, ¿no?
No se sabe. Se puede definir. ¿Por qué se produce este vacío de documentos llegado un año o dos años o que abarque, no sé, el tiempo? No hemos entrado en eso, pero me lo puedo contar si quiere. ¿Por qué se produce este salto? ¿Hay algún acontecimiento coincidente ahí que sea importante y diga, coño, estamos a oscuras porque si algo municipal se activó en aquel momento, no ha quedado registro de ello?
Sí, simplemente porque, como he dicho anteriormente, una época, hace décadas, que a lo mejor estaba en una cochera y a lo mejor personas pues podían entrar o salir. Y,
o sea, puede que haya pillaje, saltos, ¿sí? Algo de pillaje de alguien que se haya querido llevar, pues lo
yo,
que no es suyo.
No lo sé si la intención era esa, no lo sé realmente, pero bueno, el caso es que si repasas todas las, si hay uno en todos los archivos históricos, siempre si se han conservado bien, tiene que haber un orden cronológico, sí, y un orden también de organización, de clasificación, si se han conservado bien. Pero si te meten en un archivo donde no hay orden cronológico en ese espacio, porque faltan, hay datos, por ejemplo, o de actas y documentos antiguos que no están, pues si no están es por algo, si es porque...
Sí, alguien se lo deja
que en aquella época, pudo haber un descuido a la hora de guardarlos, todo eso.
Sí, que no solo se trata de tapar algo que ocurrió, sino en todo caso llevarme el documento que acredita que algo ocurrió, ¿no? Que puede ser, y lo tengo en mi casa.
Pudo haber, no tengo idea.
¿Y del
lo que pasó, si fue movimiento de archivos.
Ya. Y del conjunto de archivos de la comarca, entonces podemos hablar de un archivo garruchero al que no se le ha prestado mucha atención y sería una de las partes flacas de la historia comarcal, lo que podría aportar Garrucha, que no lo puede aportar porque faltan documentos.
A ver, yo siempre lo he dicho, es que el archivo histórico de un pueblo es su historia, es un legado que se deja para el futuro, es su definición cultural. Es también su acceso a documentos para gestión administrativa. Siempre lo he dicho y creo que sí, décadas anteriores sí había un descuido. De hecho, ya lo he dicho, que el Partido Socialista fue el primero que intentó, por lo menos, hacer ahí un trabajo de clasificación y tal.
¿Hablamos de, disculpa Luis, Andrés Segura o época de Maritoño?
No, Maritoño. La época de Maritoño fue que primeramente intentó acceder. Intentó hacer una clasificación, una ordenación, ¿no?, del primer archivo, ¿no? Pero bueno, sí había un descuido que es lamentable, porque si yo estaba en el archivo de Vera, el archivo de Vera es impresionante, impresionante.
Es que es de los mejores de
no
la provincia.
Que no tienen la conservación, los medios y todo eso. De alguna manera sí había un descuido aquí. Yo enfatizo el hecho de que es fundamental. Es que es importantísimo. Nosotros, los políticos, podemos estar la próxima o no estar o que ganen otros, tal. Pero el legado cultural siempre se tiene que mantener y cuidar. Y cuidar por encima de muchas cosas, ¿no? Porque la cultura es muy importante, muy importante. Es un legado, es un bien social donde las personas se enriquecen y culturalmente aprenden y aparte promocionan la cultura local, que es esencial para el conocimiento de nuestro pueblo, de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia y de muchas cosas que tenemos.
Por ejemplo, hagamos ya en la parte final, explicado bien la importancia que tiene, vayamos directamente al objeto de deseo, que son los documentos. Y estos documentos hablamos. Si hubo un conflicto de un pueblo con otro, si Garrucha tuvo un conflicto con la autoridad marítima o con el pueblo de al lado, debería de quedar una acreditación y debería estar en el archivo. ¿De acuerdo con eso, no?
Sí, todos los sucesos, todos los hechos, incluso denuncias, absolutamente todo siempre se queda registrado.
Esto, una denuncia entre dos vecinos, uno de la calle de arriba y otro de la calle de abajo, que se filtraba el agua del baño y no se podía vivir en la parte de abajo del mal olor. Por ejemplo, también quedaría registrado.
Ahí quedan registrados documentos fiscales, jurídicos, siempre y cuando, incluso denuncias también, por supuesto. Todo lo que llegue de entrada con registro de entrada en un ayuntamiento también queda registrado.
Plenos.
Si hay una queja de un vecino, claro. También, claro.
Plenos, actas de pleno. ¿Qué dijo uno? ¿Qué dijo otro en aquel año ante un asunto?
Efectivamente. Eso es lo que yo te había dicho realmente, que define la historia, porque la decisión urbanística, la evolución de un municipio, ¿no?, a lo largo de su historia, lo que se va creando a nivel urbanístico, a nivel social, todo eso son actas de pleno, son juntas de gobierno también. O sea, todo eso, el archivo histórico queda reflejado. Por eso es tan importante, por eso digo yo la importancia y destacar la importancia de un archivo histórico.
¿Qué valor le damos a eso si tuviéramos que poner una cifra? ¿Qué vale comprobar que tu abuelo nació allí y que está el acta? o que tu abuelo fue esto, ocurrió esto en tu casa, con tu familia, y está allí registrado. ¿Qué vale que el conjunto de la memoria de un pueblo esté en un sitio y se pueda ir a consultarla? ¿Qué vale eso?
Pues muchísimo.
¿Qué vale? ¿Cómo le ponemos muchísimo, a eso? ¿Cuánto muchísimo, vale muchísimo, el amor de una madre? ¿Qué vale el amor de una madre?
Madre mía.
¿Qué
vale eso el amor vale de una madre? Muchísimo, muchísimo.
Claro,
muchísimo.
La de otro, claro.
Yo creo que eso no tiene precio, porque consultar, a veces hay personas que consultan data, te llaman a alguien de fuera y dicen, mira, tengo un familiar en tal archivo de aquí y tal, a ver si podéis mirarme esto y tal. Eso tiene mucho valor, muchísimo valor. La cultura es mucho valor. Mucho valor y todo esto.
¿Y cuánto, no solamente es cuánto vale ahora, sino cómo mantiene su valor o incrementa su valor con el paso del tiempo? Entonces, con una inversión, ¿cuánto ha costado tener esto que tiene un inmenso valor? Esto que tiene un inmenso valor, ¿cuánto ha costado tenerlo ahora?
Más que la parte económica. La parte económica, claro. Yo creo que el coste más importante, si se lo puede llamar coste, es la ilusión que le hemos puesto a esto. Que es una tremenda ilusión, tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que teníamos en el juego. En el juego se trata de lo que estás diciendo, poner en valor lo que tú has dicho. El valor tan inmenso de tantas líneas de que se puedan conseguir a partir de un archivo, consultas de familia, de gente, de hechos históricos, de decisiones, la política, además, todo ese conjunto de cosas, es lo que también da el valor, o sea, al final el valor del tema de inicialmente, de este proyecto que hemos realizado, ¿no? Que es que puede dar dinero a X, que no es mucho dinero tampoco, 5 o 6 mil euros.
No lo diga tan rápido. Con 5 o 6 mil euros bien invertidos, ojo, hablamos de obras que la obra más tonta vale 100.000 pavos. Con 5 o 6 mil euros bien invertidos, Garrucha pone a buen recaudo aquello que le queda de memoria escrita.
Sí, me gustaría decir que estamos en la fase inicial. Todo por paso. Hemos conseguido esta digitalización, esta organización de los depósitos documentales de Garrucha. Pero bueno, había que empezar esto por paso. Hay que empezar por aquí. Bien. ¿No? Ya tenemos la mitad hecha. Ahora lo que venga a partir de ahora pues serán pues más procesos que irán mejorando.
¿Quién está diciendo quién está pasándolos a digital no lleva la cuenta de cuántos documentos lleva digitalizados?
No, vamos a ver, a mí no, lo que me han pasado a mí, como te he dicho antes perfectamente, pues cada legajo o caja de documentación pues lleva distintos expedientes y vale. Cada uno no lo tiene porque, o sea, contar todos, sí se puede decir la cantidad de legajos que se han hecho, son 1.200, pero yo creo que son enorme la cantidad, ¿no? Vale. Sí decir que, a ver, para mí, y personalmente, para mí una satisfacción, ¿no? Hombre, este hecho, ¿no? Esta gestión, porque supone, pues eso, constituye una herramienta fundamental a nivel administrativo. Ya lo he dicho anteriormente, se sigue consultando esa fase intermedia, ¿no? Y también por una fuente imprescindible para la investigación en el futuro, histórica y de acceso cultural para los ciudadanos. Eso es maravilloso, eso es muy, muy bueno, muy bueno. Es un valioso legado que permitirá a las generaciones, a las próximas generaciones, poder seguir trabajando, implementando, o los ayuntamientos que sigan, mandando al ayuntamiento que puedan seguir con esta iniciativa. Esto no es una cosa presente, sino que tiene futuro.
Luis Fernández, muchísimas gracias, concejal de Cultura de Garrucha. Está bien.
Gracias, Miguel Ángel, por tus palabras, tus palabras al principio. Muchísimas gracias. Aquí estamos trabajando con la cultura y hay que seguir con ilusión.
Bien. Muchas gracias. Adiós.
A ti.
Gracias. Es un concejal que hace muy bien su trabajo, Luis Fernández. Y nosotros queremos parecernos a Luis Fernández, queremos hacer muy bien nuestro trabajo. Lo que hacemos muy mal es el archivo, porque archivamos fatal. Tenemos un montón de papeles manuscritos que se apilan ahí y que los tiraremos, les pegaremos fuego un día. Y dirán ustedes, no, eso no se hace ya, pues lléveselo usted a su casa si quiere, se los damos. Y después tenemos aquello que queda en los ordenadores, aquello que ha quedado en el periódico ya impreso, aquello que ahora en actualidad almanzora.com, si usted quiere, entra, pincha y empieza a ver las noticias y se hace un asiduo, verá de qué forma van evolucionando las noticias, el titular, aquellas cuestiones que hacemos seguimiento. Bueno, pues de alguna manera nosotros también queremos ser eso, pero no lo hacemos tan bien como Luis. al menos no yo, pero sí Katina, que resume en medio segundo 27 titulares y medio. Véanlo, compruébenlo, pongan en marcha sus cronómetros y verán cómo en medio segundo está todo dicho.
Vamos a comenzar por Cuevas de la Almanzora, que aprueba combatir la regresión del playazo de Vera, o lo va a hacer con Vera. Asunto aprobado por unanimidad en el pleno, aunque el alcalde primero va a hablar con la Dirección General de Costas, el alcalde de Cuevas, y después va a iniciar ya conversaciones con los responsables del consistorio veratense. Y Vera, aquí nos quedamos, que va a ayudar a Garrucha para que no se quede sin agua. El ayuntamiento de Vera va a ceder 800 metros cúbicos al municipio para garantizar el suministro en los días en los que se prevean cortes por parte de Acuamed. La ampliación de la desaladora de los Regantes de Cuevas aún no cuenta con el informe de impacto ambiental, un proyecto de hace año y medio que requirió una inversión de 8 millones de euros. El presidente de la Comunidad de Regantes de Pulpí, Francisco Fernández, va a solicitar 3 hectómetros cúbicos de los 14 recogidos en las últimas lluvias en las pantanetas de laminación del río Segura. Lo pedirá ante la Confederación Hidrográfica del Segura. El PSOE de Mojácar contento porque el equipo de gobierno atienda sus peticiones. 2 propuestas inauguradas recientemente fueron iniciativas de los socialistas, la Playa Canina y la rehabilitación de la Torre del Pirulico. El Ayuntamiento de Turre ha pagado ya 990.000 euros de una indemnización de 1,2 millones. Fue condenado por la calificación en el año 1984 de una parcela en las que el PSOE reunió todas las zonas verdes de las normas subsidiarias. Las pedanías arboleanas del Rincón y La Cinta cuentan ya con depuradora. Este lunes entró en servicio tras una inversión de 150.000 euros para dar cobertura a 700 vecinos. Adif ha publicado en el boletín oficial de la provincia un contrato para supervisar el control de la ejecución de las obras del tramo Vera-Almería y la base de montaje para el tramo Lorca-Almería. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va a pedir cada 10 días al alcalde de Cuevas de Carboneras que revise la licencia del Algarrobico.
Bastante tiene el alcalde de Cuevas para cargarle el Algarrobico al hombre, que tiene ahora mismo una deuda importante, que la está renegociando y tal.
Pues no, Carboneras, Álvaro de Hernández. Esto ocurre frente a esas peticiones de multa y revisión de oficio que fueron solicitadas tanto por la Junta como por Greenpeace. Cuevas de la Almanzora ha descubierto nuevos grafitos carcelarios en la Torre del Homenaje del Castillo. Fueron realizados entre los siglos XVI y XVIII y permanecieron encarcelados en la torre. Lo hicieron esos presos que había allí. Cuevas de la Almanzora ha sido galardonada con el premio Educaciudad 2024 por su compromiso con la educación pública. Recibirá una subvención de 8.000 euros que se destinarán a proyectos educativos municipales.
¿De eso de los presos ha encontrado alguna peineta? Entre los grabados de los presos en el castillo de Cuevas,
que se han encontrado peinetas,
alguno haciendo una peineta o algo.
No
digo, un poco cabreado allí, pues no tenía culpa y dice, pues iros
a tomar.
Se sabe
que por falta de espacio en los exteriores se reunió allí a todos los presos que había en ese momento.
Ninguno hizo una peineta
allí. No lo sé, ya sabremos lo que se ha encontrado allí.
Vale.
Y el incendio de un camión provocó en la tarde de ayer un corte en la autovía de la Almanzora en ambos sentidos a su paso por la Concepción de Huelca Lovera. No hubo ningún herido.
Ya ha visto usted que en medio segundo lo ha podido leer todo. Creían que era incierto. Paren el contador de tiempo y se darán cuenta
Nos
que es medio
Nos dejamos un
segundo.
Asunto, Miguel Ángel.
Era lo que faltaba para el medio segundo, ha sobrado.
Pues mira, esta misma mañana, en una respuesta al Partido Socialista, la Diputación de Almería ha confirmado lo que ya dijo este medio, que esos puntos limpios de Cuevas, Pulpí, Los Gallardos y Antas no han sido abiertos porque faltan esos contenedores especiales. Puntos limpios donde, como bien explicábamos, no depositamos esa basura que lo hacemos en los contenedores ordinarios, sino esa madera, podas, muebles, cables, aparatos eléctricos que uno no sabe qué hacer con ellos en casa.
Los disfraces de reno en Navidad, que son muy grandes, ese tipo de cosas.
Pues sí, ropa y calzado también.
Claro. Maritoñi, que es diputada provincial, aparte sí, de la jefa del PSOE en Garrucha, que es diputada provincial, habla sobre esto.
Bien, pues el Grupo Socialista de la Diputación, esta mañana hemos elevado al Pleno una pregunta sobre la situación de varios puntos limpios de la comarca, cuya obra ejecutó la Diputación y que estaban terminadas desde el año 2023, pero que no estaban puestas en funcionamiento porque al parecer faltaría la instalación de unos contenedores especializados para esa recogida en los puntos limpios. Concretamente son los de Cueva de la Almanzura, Pulpí, Los Gallardos y Antas. Y bueno, nos trasladan los compañeros alcaldes y portavoces de la comarca la necesidad de que una infraestructura importante para el servicio municipal esté, como decía, las obras terminadas a falta de una instalación de unos contenedores después de 2 años que no se ha instalado. Y bueno, la Diputación, el diputado del área oportuno ha dicho que estaban trabajando y que en los próximos meses se instalarían esos contenedores. Estaremos pendientes para que, además de ver el expediente exactamente cómo está en los próximos días, pues para que por fin se pongan a disposición de todos los vecinos de estos municipios de la comarca del Levante los puntos limpios que se han realizado en ellos.
Así que en los próximos meses.
Sí, ya lo he oído igual que tú.
Diputación dice que está pendiente de firmar un contrato con la empresa que va a suministrar esos.
Ha pasado 2 años. Que si lo paga el consorcio, lo paga Diputación. Y ahora, transcurrió 2 años, en los próximos meses. Es que todo se toma mucha tranquilidad, claro, como la gente vive caliente, come todos los días, no tiene ninguna urgencia que tal. En fin, no quiero entrar tampoco en la vida privada de nadie, si le tienen que operar a uno de hemorroides y es urgente, no lo sé, no tengo ni idea. Pero quiero decir que por lo general no parece urgente esto. Si fuera una hemorroide hinchada y sangrante, sí que irían rápido. Desde el punto de vista político, una hemorroide política sangrante irían rápido, pero no es. Así que uno puede esperar 2 años el culo que no la vamos a tocar.
No le vamos a meter el bisturí, ¿no?
Mano al culo, no le vamos a meter mano al culo. Y ahí está, como el culo, el tema de los puntos blancos.
Puntos limpios.
Puntos
limpios. Hueco parques.
Perdona, que se llame culo no quiere decir que no tenga que estar limpio. Todo lo contrario, debería estar más limpio que nada por aquello que transcurre por ahí. Entonces, como una medida de protección, dentro de unos meses nos limpiaremos el culo, lo dejaremos más limpio. Hoy por hoy no, hoy por hoy todavía no. Y los puntos limpios donde usted tiene que tirar todo eso que ya no le sirve, aquello que le dejó su madre y no sabe dónde meterlo porque es un mueble que le hicieron a mano, una mesa de no sé qué, algo que compró un día en el IKEA y era enorme, pero ya dice, pero es como se me ocurrió comprar, cómo tuve tan mal gusto, o ahora he mejorado mi situación, yo ya no como en sitios como este, o en mesas o en sillas de esta tipo, ahora me busco otras que me acomodan mucho, acomodan bien, se acomodan a toda la forma de mi espalda y como muy bien. Si pasan todo este tipo de cosas, si ya no quiero seguir viendo el tablero donde mis padres me concibieron y cada vez que lo miro me resulta que no es excitante precisamente, quiero uno nuevo con mi mujer de mi nueva vida, pues todo eso cuando lo va a tirar, ¿qué hace? Lo deja en el al lado de los contenedores.
No, pues mira, lo aparcas durante unos cuantos meses más y
así 2 años. Y la evolución del hombre que ha llegado al punto de hoy teniendo como ejemplo la evolución de del propio consorcio, como de no tener nada, empezaron a ser un consorcio, a tratar las basuras, a decirnos que las trataban, a recogernos la basura todos los días de una forma mucho más limpia, eficaz, pero que han ido mejorando con el cabo del tiempo, en esto se han quedado muy atrasados.
¿Sabes cuál es el problema, Miguel Ángel? Que en muchos de estos puntos que ya están construidos, la gente, los vecinos se acercan y cuando encuentran las puertas cerradas, depositan esos enseres en las inmediaciones y algunos se están convirtiendo en vertederos incontrolados.
Ya ves, así pasa, ¿eh? Así, vas y como no lo encuentras, te dejas allí el armario.
Sí, por ejemplo, el Partido Socialista de Pulpí lo dijo. Que
el este de la cama de tu madre, donde tú ya no quieres... Bien. Pues
Gertrudis, ya está. Gertrudis, que está con su dueño perfectamente, la perrita que supuestamente habían abandonado, no, ni muchísimo menos, esa perrita está con su dueño, se escapó de la finca y salió corriendo detrás de, del vehículo de su dueño.
Pongamos este final feliz de cuento, maravilloso, cojámonos todos de la mano y simplemente digamos amén. Qué precioso final con Gertrudis y su amo juntos, sin que haya sido verdad esa historia negra en la que un hombre horrible dejaba a un animal fiel que la seguí, le seguía hasta el fin del mundo y hasta Castellón se hubiera seguido Manolo, pero Manolo no iba a Castellón, iba a Garrucha y simplemente se dejó la puerta abierta y la perra se escapó y se fue detrás de él. Pero Pagma montó la historia de Blancanieves y los siete enanitos, peor todavía. Bueno, nada, eso es cierto. El final feliz es que la bodeguera Gertrudis está con Manolo. Hasta mañana, adiós. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. Make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that. Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.